Esta es una transmisión especial de Eco Bahía. El Centro Universitario de la Costa y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, a través de su programa Eco Bahía, en colaboración con Resistierra de Radio Ibero 90.9 FM y con el apoyo de la Red Mexicana de Cuencas y el Instituto Corazón de la Tierra, presentan la serie de programas Lagos y Embalses de América. Programas dedicados para analizar qué significa el agua para ti, en conmemoración del Día Mundial del Agua. ¡Comenzamos!
Estimados radioescuchas, muy buenas tardes. Les saluda su amigo Bartolo Cruz Romero, conductor de Eco Bahía en este día 6 de abril del 2022. Recuerden que este es en este programa de radio, tu voz se escucha por la conservación del planeta. Estamos en vivo por el 104.3 FM de Radio Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario de la Costa en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco. Síganos, por favor, en nuestras redes sociales como Radio UDG en Puerto Vallarta y arroba Radio Eco Bahía, arroba Resistierra y arroba Red Cuencas, ya que seguimos en colaboración especial con nuestros amigos de Radio Ibero 90.9. Y hemos iniciado este programa con la melodía Viva la Vida, interpretada por David Garrett, maravillosa pieza musical, inspiración de vida y valentía que nos permite en este momento acercarnos a nuestros amigos de la Red Mexicana de Cuencas y colocar la palabra vida y esperanza para nuestros lagos y embalses de América, ya que hemos llegado a la conclusión de esta serie radiofónica en la cual escuchamos la participación de varios investigadores de diversos lugares de América. Pero para seguir hablando de este tema, tengo de invitada a Adriana Flores. Ella es académica en el Centrus de la Ibero, Ciudad de México, generando conocimiento socioecológico en los ríos y riberas fluviales y cofundadora de Global Water Watch México, pero también conductora de Resistierra en Radio Ibero 90.9. Adriana, buenas tardes.
Hola, Hola Bartolo, qué gusto y qué emoción estar contigo. Y buenas tardes a todos los radioescuchas, a toda la gente que sigue Ecobahía y a toda la gente que ha seguido también la serie de Lagos y Embalses de América. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos.
Es un placer tenerte a ti, Adriana, de primera invitada, porque fíjate que pues nos ha tocado entrevistar a los investigadores, nos ha tocado llevar a cabo este proyecto de difusión científica, un proyecto emanado de la Red Mexicana de Cuencas, a la cual pertenecemos los dos, pero en este caso pues nos va a tocar entrevistarnos tanto tú como yo durante este primer bloque del programa en Ecobahía. Y bueno, Adriana, me encantaría que nos dijeras tu experiencia acerca de esta serie de Lagos y Embalses de América para iniciar. ¿Cómo ves?
No, pues padrísimo, padrísimo Bartolo. Yo creo que el programa en general, los académicos que hicieron todos estos esfuerzos, la Red Mexicana de Cuencas, Ecobahía, las instituciones que hemos estado involucradas, pues tenemos un compromiso muy claro y muy grande, muy firme también, de poner en la mesa de discusión qué está pasando con nuestros cuerpos de agua, ¿no? Nosotros tenemos el privilegio de tener este espacio radiofónico. Gracias a la Universidad de Guadalajara, también a Ibero 99, tenemos este espacio para informar a la ciudadanía. Y eso yo creo que es lo primero que quisiera poner en la mesa, ¿no? Este es un espacio de información, un espacio que permite crear conciencia y que permite tener muchos datos, mucha evidencia de lo que está pasando en estos lagos y en estos embalses. Muchas veces solamente encontramos esta información en los congresos académicos, en los libros, en algunas revistas muy especializadas. Y ahora hemos tenido la oportunidad de que los autores que conducen estos ejercicios y todas estas investigaciones, pues tenerlos de viva voz en la radio, teniéndolos toda la experiencia que tienen, comunicando en general a la sociedad para estar atentos, para estar vigilantes de lo que pasa con el ciclo del agua y con nuestros cuerpos de agua en general, porque ¿de dónde más? Es donde vamos a tomar agua, no solo las personas, también otras especies, los bosques, la producción de energía hidroeléctrica. La producción industrial, la producción de alimentos, bueno, todo pasa por el ciclo del agua, todo necesita agua limpia, segura, bueno, para abastecer todo esto que mantiene nuestra vida, ¿no? Entonces yo creo que ha sido de gran importancia por eso, Bartolo. No sé cómo, ¿qué opinas tú?
Sí, definitivamente, ha sido un trabajo maravilloso, una colaboración, digamos, emanada de un congreso, emanada de un grupo de investigadores, que la verdad somos un tanto difíciles, Adriana, de repente, como para
Un poquito, un
esforzarnos y
poquito.
comunicar. Yo creo que vamos a hacer el parteaguas dentro de la Red Mexicana de Cuencas para estos temas de difusión. Consideren este espacio, Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Puerto Vallarta, el programa Ecobahía, como parte de ese medio de difusión que se necesita, como tú lo acabas de decir, ¿no? No todos tienen la posibilidad de asistir a un congreso, a un foro, un seminario. Sobre todo porque se realizan de repente en ciudades pues bastante alejadas de nuestras comunidades o localidades de origen. Pero
Claro.
pues tenemos este medio, entonces la importancia de la radio, creo que es súper relevante para llevar a cabo toda esta información a las demás personas. En ese sentido, Adriana, ¿qué has visualizado tú, por ejemplo? En Resistierra estuvieron algunos investigadores también ahí participando. ¿Cuál fue la participación? ¿Qué es lo que qué es lo que viste acerca de esta participación de estos grandes investigadores?
Bueno, yo creo que los investigadores han estado juntando evidencia de cómo funcionan nuestros lagos y tienen una mirada mucho más completa de cuáles son los procesos de deterioro en los lagos, en los embalses de muchas de nuestras cuencas. Y han estado juntando evidencia de cómo las actividades humanas están impactando de manera pues mucho más fuerte de lo esperado, el caudal, la calidad del agua. La problemática que tienen no solamente las personas que están junto a estos lagos y embalses, sino la propia biodiversidad que se está viendo amenazada. Entonces, yo creo que hay una serie como de documentación que permite mirar exactamente cuáles son los procesos, las presiones. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, los colegas del lago de Chalco. En el centro bueno, en el Valle de México, cómo es que toda esta ciudad que estaba en medio de lagos, donde ya no queda prácticamente más que el de Texcoco, alguno que otro embalse, algunas cuestiones por ahí del sistema de Xochimilco, pero todo lo demás ha sido desecado y ha habido una transformación tan fuerte que, bueno, tiene mucho tiempo la ciudad poniendo en riesgo su propia sustentabilidad. Yo creo que esta evidencia nos está ayudando a poner en la mesa y a poner como el dedo en la llaga de cuáles son las cosas que tenemos que atender. Yo esperaría que esto nos pueda ir llevando a poner en la mesa cuáles son las acciones individuales y colectivas que nos permiten volver a rutas más sustentables. ¿Por qué tendrían que estar en riesgo nuestros lagos? ¿Por qué tendrían que estar en riesgo nuestros ríos y nuestros sistemas hídricos? O sea, ¿de verdad existe esa disyuntiva peleada completamente entre la conservación y el bienestar o el buen vivir, como dirían? No es así, yo creo que no es así. O sea, definitivamente, si no tenemos agua, si no tenemos la posibilidad de que el agua importe, no solamente desde que ya que está entubada y llega a mi casa, ¿quién de nosotros sabemos en realidad, Bartolo, tú y yo, y la gente que nos escucha ahora, quién de verdad sabe de dónde viene el agua que toma? O claro. Sea, cuidemos desde ese funcionamiento de las cuencas. No, el agua no importa solamente a partir de que la tenemos en la llave, ¿no? Entonces, un poco por ahí irían las reflexiones que yo me quedo de toda esta serie de radio. Yo también comparto contigo esta idea de que hemos creado como una nueva forma de colaboración entre las radios que formamos parte de la Red Mexicana de Cuencas y pues poner los medios de comunicación al servicio de toda esta comunicación y de la ciudadanía, ¿no?
Claro, pero fíjate que
mis reflexiones.
Sí, fíjate que mencionaste algo muy importante y para mí bastante relevante. Dices que ¿por qué está en riesgo pues nuestros lagos y embalses de América y del mundo? Me atrevería a decirlo, ¿no? Realmente está en riesgo la vida, y no la vida de las personas nada más, sino la vida de todos los que participamos en este maravilloso planeta. Definitivamente, ese es el problema que tenemos que atacar y pues darnos cuenta precisamente con todos estos eventos que se han organizado, con todos estos elementos técnicos científicos que han elaborado nuestros compañeros investigadores. Seguramente podremos hacer algo, Adriana. Y fíjate que la magia de la radio para mí es bien relevante, bien importante, porque pues estos programas, si no lograron escucharlos en su totalidad, nuestros radioescuchas, pues seguramente están grabados en nuestra red social, ¿no? Seguramente, sí, están grabados, Adriana, así que los podemos repetir una y otra vez. Yo creo que para temas de educación ambiental, temas de difusión científica en algunas escuelas, sería muy interesante, sobre todo las escuelas que circundan alrededor de estos lagos que estuvieron participando, sería muy interesante que si alguno de las personas que nos está escuchando por ahí es algún profesor o algún interesado en llevar a cabo este material, ¿por qué no prestarlo, verdad, Adriana? Si para eso es la magia de la radio, para eso es la difusión científica.
No, por supuesto, yo creo que un espacio como este nos ayuda a tener un alcance mucho mayor. Y también, si por ahí nos están escuchando algunos legisladores, diputados de Jalisco, si nos están escuchando la gente que tiene en sus manos la planeación municipal, la planeación estatal, sepan que aquí hay nueva información, que hay información de primera mano, generada de forma muy rigurosa y muy clara, y que también busca pues ponerse en la mesa de la negociación, ¿no? Estos lagos y embalses están teniendo muchas presiones. Nuestros compañeros académicos también han estado recuperando, no solamente con datos científicos rigurosos, el estado de los lagos, también han estado recuperando los saberes locales, han estado mirando cómo está la percepción local de esos lagos y de esos procesos de deterioro, qué es lo que la gente piensa, cuáles son las historias ambientales que hay detrás de esa transformación. Todo esto tiene una riqueza enorme que, si lo podemos meter a la mesa de la planeación estratégica de nuestros territorios, podríamos tener un panorama diferente, ¿no? O sea, no se trata solamente de, perdón que lo diga y no lleve etiqueta ni colilla para nadie, pero no quisiera que fueran solamente como información y que la planeación territorial se volviera una ocurrencia. En realidad, sí hay manera de tener información sólida para poder generar escenarios de futuro pues mucho más amigables para todos, ¿no? No solamente para las personas, como mencionas, sino de defender el derecho que tienen todas las otras especies a la vida, igual que la humana, ¿no? Entonces, pues, posicionarnos de esta manera en una nueva ética, y yo creo que la radio, pues esa es una parte de lo que estamos queriendo hacer en Ecobahía y en Resistierra, Bartolo.
Definitivamente.
Me ha dado un enorme gusto.
Definitivamente, Adriana, también el gusto es compartido, desde nuestra iniciativa, que la tuvimos tú y yo, nos sumamos, dijimos, aquí a los coordinadores de la Remexcu, de la Red Mexicana de Cuenca, sí, hagamos un programa de radio. Ok, iba a ser un programa de radio, Adriana, donde pues iban a participar quizás los coordinadores, quizás algún otro invitado por ahí. Pero no, fíjate que se alargó desde el 16 de febrero hasta ahora, 6 de abril. Wow. Ha sido un espacio enormemente para un trabajo de la Remexcu, el Instituto Corazón de la Tierra, y bueno, y todos los participantes, ¿no? Porque ha sido un trabajo bien intenso, pero yo me quedo muy satisfecho también como participante de este proyecto de difusión científica de la Remexcu, del Instituto Corazón de la Tierra, y bueno, yo creo que es un espacio en el cual dijimos, sí lo podemos lograr, podemos llevar a cabo esta serie de lagos y embalses de América. ¿Recuerdas que estuvimos trabajando y pensando cómo le íbamos a poner a la serie, al programa? Entonces, qué interesante estuvo esto, Adriana.
Sí, está muy buena la colaboración y yo haría votos para que siga. Yo creo que tenemos muchísimas cosas que comunicar. Y estos esfuerzos, Bartolo, pues son como a veces granitos de arena, ¿no? Que pues no parecieran que no son tan grandes o tan importantes, pero a la hora que uno mira la dimensión del trabajo que han hecho todos los colegas y la importancia que tiene para la vida de todos, bueno, yo creo que hay que darle la relevancia que tiene, ¿no? Y me parece que la radio puede poner muy bien ahí los puntos sobre las íes, como dicen por ahí.
Claro, claro, es que mira, sí, existen otros medios de comunicación como la televisión, los periódicos, las revistas, pero muchos no tienen acceso a ese tipo de medios actualmente, Adriana. Yo crecí, claro, por ejemplo, claro, con un radio de baterías al lado de la sala de la casa. Entonces hay mucha gente todavía en el medio rural que, bueno, que trata de comunicarse con el mundo a través de la radio. Entonces a mí por eso me encanta este medio de comunicación. Sí. Yo en lo particular estoy muy agradecido de que hayan aceptado esta invitación y de que también hayas levantado la mano para decir, venga, Resistierra a través de Radio Ibero 90.9 se suma a este proyecto.
No, bueno, pues que yo por ahí dicen pago para que me alquilen, ¿no? Yo también, me encanta la radio, me gusta muchísimo la radio en vivo. A mí me gustaría invitar a todos los radioescuchas, a todos tus radioescuchas y tus fans, Bartolo, que busquen los programas, que se informen qué lagos estuvieron estudiados, qué embalses, de dónde tenemos información, cómo están las costas, cómo está Vallarta, cómo está la calidad del agua ahí, qué dice Conagua. Hay bases de datos de la Universidad de Guadalajara que estén disponibles para conocer como ciudadanos. No importa que no seamos académicos o que nos dediquemos a cualquier otra cosa, tenemos también derecho y responsabilidad por saber qué está sucediendo con ellos. Entonces, metamos toda esta información a la vida del día a día. Nosotros en la radio nos ha dado un gusto enorme comunicarla, pero también pues que no se quede como en letra muerta, ¿no? O en audios muertos, sino que podamos en realidad darle difusión y meterlos a seguir generando conocimiento y conciencia ambiental, que es lo que necesitamos, yo creo, bastante ahora. Y pues muchísimas gracias, Bartolo. Ha sido un placer estar contigo también aquí compartiendo. Y pues a los siguientes proyectos, los radioescuchas están invitadísimos a decirnos qué quieren, ¿no? ¿Qué
claro que sí.
¿De qué informamos?
Claro que sí, Adriana. Pues muchísimas gracias. Me despido de ti, pero bueno, seguimos en comunicación, por supuesto. Y pues un placer, Adriana, también un abrazo compartido desde acá, desde Ecobahía, desde Puerto Vallarta, y esperamos vernos pronto. Muchísimas gracias, Adriana, buenas tardes.
Uy, qué rico Vallarta, un abrazo, Bartolo, desde aquí en la Ciudad de México.
Un abrazo y nos vamos a un corte, estimado auditorio, volvemos.
Llámanos o envíanos un mensaje al 322-226-2266. Ecobahía. Volvemos.
Súmate a la defensa de la naturaleza.
Ecobahía. Continuamos.
Muy buenas tardes, estimado auditorio. Estamos en la culminación de la serie Lagos y Embalses de América. Una serie que pues hemos llevado a cabo desde el 16 de febrero y hasta la fecha, 6 de abril. Diversos programas, diversos investigadores han participado en esta serie en coordinación, en colaboración también con Resistierra, un programa de radio de Radio Ibero 90.9, a quienes mandamos muchísimos saludos. Pero bueno, sí, es momento de continuar con nuestro siguiente invitado. Muy agradecido con él, porque pues es quien nos dio el visto bueno para llevar a cabo este gran proyecto de difusión científica, de difusión de esas fichas descriptivas de los diferentes lagos y embalses de América que vieron desfilar por aquí, por Eco Bahía y por Resistierra también. Y pues es un placer para mí presentar a Eduardo Ríos Patrón. Él es co-coordinador de la Red Mexicana de Cuencas y lo tenemos en línea seguramente. Eduardo, buenas tardes.
Y hola, ¿qué tal, Bartolo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal al auditorio? Muy buenas tardes.
Muy bien, aquí estamos muy bien, Eduardo. Yo muy, muy agradecido contigo, muy feliz por todo este gran proyecto que se ha hecho, Eduardo. Y debo decir gran proyecto, de verdad, porque nunca me imaginé todo lo que implicaba ponernos de acuerdo tantos investigadores, diversos países también, con diversas culturas, diferentes horarios, Eduardo. Pero bueno, la Remexcu puede con eso y más, mi estimado Eduardo. Así que bueno, venga, vamos a hablar sobre tu percepción sobre todo este tema de la serie de lagos y embalses de América.
Y bueno, primero estoy muy contento, muy emocionado de estar en este cierre. Muchas gracias, Bartolo, por también toda la energía, el entusiasmo. Y bueno, como dice nuestro lema, la red la hacemos todos. Nosotros nada más propiciamos que esas interacciones entre personas se den para generar sinergias. Y esas sinergias se han venido dando desde el año 2018, cuando esta iniciativa surge en el 15 y 16 de marzo en Pátzcuaro, Michoacán, a partir de un foro regional que se tuvo sobre ríos y lagos. Entonces surge de una iniciativa local por un río ahí local que se llama el río Guaní, y por la necesidad de trasladar esta iniciativa en una declaratoria. Y se generó una declaratoria de ciudadanos, de organizaciones, que se llamó la Declaratoria por los Ríos y Lagos Limpios y Sanos de México. Y ahí inició todo este movimiento por tratar de poner en el centro el tema de lagos y ríos. Y es así que tuvimos la oportunidad, junto con otros colegas de la Remexcu, como Alejandro Juárez y Silvana de Bacalar, de asistir a la Conferencia Mundial de Lagos, la número 17 en Ibaraki, en Japón, en 2018. Y bueno, a partir de ahí tuvimos el compromiso muy fuerte de impulsar en nuestro país procesos de colaboración. Y entonces se crea el grupo de trabajo Lagos y sus Cuencas con solamente 10 personas, donde se generó un primer documento de divulgación, un primer producto de divulgación, Lagos y sus Cuencas, construyendo la gobernanza, con una colaboración con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en la edición. Y esto nos permitió después tener un taller el 2018 en Puebla con el apoyo de GIZ sobre ríos, lagos y sus cuencas, y así nos fue llevando hasta el Congreso Nacional de Manejo de Cuencas y primer Congreso Latinoamericano organizado por el Politécnico Nacional, el quinto, en octubre del 2019, donde se desarrolló otra declaratoria donde se puso en el centro también la parte latinoamericana y los lagos y ríos también. Y entonces se firma una colaboración formal entre el International Lake Environment Committee Foundation, es decir, este Instituto Mundial de los Lagos con sede en Japón, para impulsar procesos de colaboración entre la Remexcu y el ILEC de forma totalmente colaborativa, es decir, no hay ningún financiamiento de por medio, sino simple y sencillamente la colaboración y voluntades. Y se lanza el 7 de marzo del 2020 la convocatoria para a nivel Latinoamérica y el Caribe, para el desarrollo de las fichas informativas del lago rumbo a la Conferencia Mundial de Lagos, que es la número 18 y que sería sede en México, en Guanajuato. Se cruza la pandemia y, bueno, pues no se pudo tener la sede física, digamos, en Guanajuato, y fue hasta el año año pasado que se desarrolló el 18 Conferencia Mundial de Lagos en forma virtual, ¿no? Y entonces todo eso nos generó un proceso de colaboración que nos conjugó a terminar 15 con el trabajo de 56 personas, 56 especialistas y personas vinculadas en 15 lagos, en países como Argentina, Guatemala, Colombia, México, se desarrolla esta primera etapa. Y bueno, pues surgen iniciativas como la de Lagos y Embalses de América, en donde simple y sencillamente con la voluntad de Bartolo y Adriana de Resistierra y María, se busca difundir y divulgar. Y seguramente surgirán muchas más iniciativas, y es un llamado a todas las personas que están estudiando comunicación a vincularse, porque viene un esfuerzo muy interesante de comunicación y gestión participativa para generar que esta información llegue a la gente, y no solo eso, sino que entendamos que las cuencas lacustres necesitan tener un trato contextual diferenciado, porque su complejidad necesita que se generen políticas públicas, contextos de participación, información y trabajo institucional y ciudadano asociado justamente a las características particulares y a sus historias de impacto de cada uno de los lagos, para así ir construyendo la gobernanza. Y estamos ahorita iniciando la segunda etapa. Al finalizar este maravillosa serie de lagos y embalses de América, que quedará en la plataforma de la Remescu pronto, ahí en los como la primera, el primer episodio, digamos, la primera temporada del podcast, porque anunciamos que haremos unas siguientes temporadas y abrimos la invitación a cualquier otro lago y embalse que quiera iniciar también la construcción de sus fichas. Esta iniciativa está abierta. El grupo de trabajo se va a consolidar, se va a fortalecer y también se va a vincular con una nueva red que está construyéndose ya también desde hace tiempo, producto del quinto Congreso Nacional y primer Congreso Latinoamericano de Manejo de Cuencas, que es la red Latinoamericana y del Caribe de Manejo de Cuencas, con nuestras colegas de Costa Rica.
María. Oye, pues es una gran noticia, Eduardo, eso, una gran noticia, sí. Muy bien.
Sí. Entonces, pues bueno, estamos muy contentos y viene apenas, esto es apenas el inicio, porque necesitamos que esta información, estas fichas, que tienen un origen de divulgación, pero también de conocimiento y de integración de información, empiece a generar procesos al interior de cada uno de sus cuencas, ¿no? Entonces, hay líderes dentro de cada uno de estos grupos de trabajo, y estamos seguros que esta segunda etapa que surgirá pronto, pues va a traer nuevos resultados. También estaremos trabajando también en la publicación de todo esto en formatos diversos para que puedan ser consultados también.
Muy bien, Eduardo, ¿algún comentario de los participantes de la Remexcu? Algunos que hubieran querido participar, pues todavía habrá oportunidad seguramente. Mira, en este espacio en Ecobahía y voy a hablar por Ecobahía, en este espacio tenemos siempre esa característica de apoyar a los investigadores, ¿no? Si alguna persona se acerca a la Remexco, algunos de los investigadores, como dices tú, que no hayan alcanzado a participar o que quieran exponer su trabajo también dentro de este medio de comunicación, queda abierto este espacio. Eduardo, lleva por favor ese mensaje a todos los integrantes de la red. Seguimos con el programa Ecobahía, así que pues el espacio siempre va a ser considerado para cualquiera que quiera expresar algún análisis, alguna situación relacionada con el medio ambiente. Y si es con el tema del agua, pues eso es para mí bastante relevante, Eduardo.
Sí, no, pues yo estoy muy agradecido por tu liderazgo, Bartolo, por tu energía y entusiasmo que contagia y mueve a la acción, que eso es lo importante del trabajo en red. Y bueno, acerquémonos a conocer la historia, la cultura, las historias que hay en nuestros cuerpos de agua, que son maravillosos. Yo que vivo en Michoacán, y por ejemplo el lago de Siragüén, el de Cuitzeo, el de Pátzcuaro, tienen historias sumamente importantes que nos vinculan con nuestro territorio, con nuestra identidad, pero también tenemos que aprender a cuidar y a valorar nuestros cuerpos de agua, que son los últimos relictos de agua dulce de nuestro país.
Muy bien, Eduardo, pues Muchísimas gracias por la oportunidad que nos dio la Remexcu y también el Instituto Corazón de la Tierra a Resistierra y por supuesto Ecobahía también para llevar a cabo y apoyar a todos los científicos, todos los colaboradores de esas fichas descriptivas de lagos y embalses de América. Estamos concluyendo, sí, pero no terminamos. Este espacio sigue abierto para quien quiera exponer su trabajo de la Remexcu y bueno, también algunos otros investigadores que nos están escuchando. Este es un espacio abierto, Eduardo. Pues mis felicitaciones también a ti por esa gran coordinación de trabajo de la Remexcu. Y pues seguimos en contacto, Eduardo. Muchísimas gracias por tu participación.
Gracias, Bartolo. Un abrazo y un saludo a todo el auditorio. Estén muy bien.
Muchísimas gracias, estimado auditorio. Nos vamos a un corte y regresamos aquí en Ecobahía, donde tu espacio se escucha por la conservación del planeta. Volvemos.
Ecobahía, tu voz se escucha por la conservación del planeta. Volvemos. Ecobahía,
aprendiendo a conservar.
Regresamos.
Buenas tardes, seguimos aquí en su programa Ecobahía, el espacio donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Recuerden que estamos en la conclusión de la serie Lagos y Embalses de América. Hemos tenido de participantes y de invitados a Adriana Flores y Eduardo Ríos, nuestros grandes amigos de la Red Mexicana de Cuencas, a los cuales pues sigo muy agradecido por aceptar esta iniciativa de difusión de todos los que hacemos la Red Mexicana de Cuencas. Pero bien, es momento de seguir nuestro programa con nuestros invitados, porque tenemos más. Y tengo en línea a Ignacio Daniel González Mora. Él es biólogo y coordinador de Gobernanza y Agua de la WWF México. Además, también es co-coordinador de la Red Mexicana de Cuencas. Y lo tengo en línea. Ignacio, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido a Ecobahía.
Muchas gracias, Bartolo. De nueva cuenta, un placer estar aquí contigo y con tu auditorio. Contento de llegar a este momento de cerrar este importante ciclo.
Oye, pues yo muy feliz también por toda esta experiencia. Te comento que, bueno, pues este es un programa así de reflexión ambiental, de análisis ambiental. pero pues la iniciativa de poder o de querer difundir todos los trabajos de esas fichas descriptivas, de antemano se escucha así como ficha descriptiva, como que no dan ganas de repente, pero se trata precisamente de que a través de diferentes medios de comunicación, como lo dijo Eduardo hace un momentito, ¿no?, que pues tenemos que difundir, divulgar toda esta información técnico-científica, pues en todas las tonalidades que se pueda, mi estimado Ignacio. Y bien, pues este medio de comunicación ha sido uno de ellos, la radio. Sin embargo, seguramente habrá otros momentos y otros medios por ahí. Pero bueno, me gustaría muchísimo que nos dieras tu perspectiva de todo este trabajo que se ha realizado, que nos explicaras pues qué opinas sobre todo este gran trabajo de la Red Mexicana de Cuencas.
Pues muchas gracias. Primero, con toda la emoción de haber escuchado a Adriana y Eduardo, cómo en algunos minutos se pudo resumir un esfuerzo de muchas personas en México y en diferentes países de Latinoamérica. Pues mira, yo primero quisiera comentar una sorpresa que tuvimos al estar trabajando con las personas que forman parte del ILEC, esta organización internacional, que está dedicada al conocimiento y difusión de los lagos. Creo que Alejandro nos hablará después un poco más de esto. Cuando tuvimos una reunión en Guanajuato para preparar la conferencia número 18, que se hizo acá en México, como lo ha venido relatando Eduardo, revisamos rápidamente la base de datos que existía en la página internacional del ILEC. Para nuestra sorpresa, había dos presas y había una laguna costera. Entonces, fue esta la sorpresa de decir, pues es que nosotros tenemos lagos emblemáticos por la parte ambiental y social y cultural, que son incluso pues reflejo, ¿no?, de nuestra belleza natural y de nuestra riqueza socioambiental. De ahí nos dimos cuenta que a pesar de que nosotros los conocíamos o lo conocíamos al interior, el trabajo no estaba sistematizado y no estaba puesto en estas ventanas que tienen un impacto a nivel internacional. Fue ahí donde dijimos es fundamental que ya que habíamos firmado un acuerdo de trabajo con ILEC y trabajando con estos investigadores, con el liderazgo de Eduardo y Alejandro, decidir que era el trabajo importante para poner en el mapa de las cuencas a nivel internacional los lagos, asumiendo las características especiales que tienen los lagos, asumiendo que deberíamos sistematizar conocimiento técnico importante que nos diera una visión general e integradora de los lagos y lo que está sucediendo con ellos, como decía Adriana. Y esto fue algo que nos alentó a muchos y vimos también con una muy agradable sorpresa cómo sendos grupos de investigación, de investigadores y de organizaciones abrazaron esta idea, trabajaron en un tiempo récord y por el amor a tener su lago representado, a reunir información y su experiencia, se lograron estas fichas. Entonces, así estaba el conocimiento. Ahora hemos evolucionado y quedan muchas cosas por hacer, sobre todo porque se reunió este capital intelectual, se puso esta información y, como tú decías, ahora tenemos que hacer esfuerzos importantes para su divulgación en toda nuestra sociedad. Pues los espejos son los reflejos de cómo trabajamos nuestras cuencas. Es justo así se comentaba. Es el espejo, es la cara de cómo estamos trabajando nuestras cuencas. Entonces, esa es la relevancia, Bartolo.
Y ¿sabes qué? Nosotros somos los actores, pero somos unos actores nada más, porque hay más. Los más importantes son los que están viviendo ahí en esas cuencas, en esa problemática. o en esa pues gran belleza, como lo mencionaba en su momento el doctor Arturo Chacón con el lago Siragüé, ¿no? Y otros más, digo, hay unos lagos que tienen más problemas que otros, pero en realidad pues nosotros somos una minoría en función de lo que se tiene que hacer con el cuidado del agua, con el cuidado de nuestra biodiversidad, con el cuidado de nuestro recurso hídrico. Ignacio, ¿cómo ve?
Sí, no, desde luego. Y creo que esta pequeña muestra de la sociedad muy comprometida, muy interesada, desde el conocimiento de los lagos y la parte técnica, pero también de organizaciones de la sociedad civil que están ahí haciendo muchas acciones, que están haciendo el vínculo con los habitantes de esas cuencas, es realmente lo relevante para detonar la sensibilización, la toma de conciencia y finalmente la acción de los que vivimos en esas cuencas. Entonces, lo importante es esta tercera etapa, ¿no? Cuando he pensado, lo he sentido, me he visto o que soy parte de la solución, dejémoslo de parte del problema, asumido, pero somos parte de la solución porque vivimos ahí y tenemos que participar. Entonces, efectivamente, hay que fomentar esta información. Hay que difundirla y hacer que otros sectores y los habitantes en sí mismos tomen en sus manos la información que existe en estas fichas y actuemos. Creo que lo principal es que llevemos allá, vayámonos de comunidad en comunidad, de grupos pequeños. Finalmente, el trabajo en red, que es fundamental, nos va a conectar, nos va a dar una realimentación positiva para seguir trabajando. Entonces, por eso, Arturo, es que sí la difusión, sí la creación de sinergias, sí el trabajo de red, porque esto va a potenciar nuestras acciones futuras.
Muy bien, Ignacio, pues muchísimas gracias por tu participación. De verdad que ha sido súper, súper importante todo el trabajo de la Remexcu, todo el trabajo de los coordinadores. Tú formas parte de ello, lo cual te agradezco muchísimo. Mi equipo de trabajo está muy contento. Acá participamos con una presa muy pequeñita, que es el embalse Presa Cajón de Peña, pero no menos importante, porque al final de cuentas recurso hídrico, mi estimado Ignacio. Pero bueno, te agradezco muchísimo, muchísimo la participación. Y pues un saludo hasta allá por Oaxaca, por allá te encuentras seguramente. Muchas gracias.
A ti, muchas gracias y un fuerte abrazo a toda la audiencia.
Perfecto, estimado auditorio, pues acabamos de escuchar a Ignacio, co-coordinador de la Remexcu también, y nos vamos a un corte para finalizar con nuestro siguiente bloque. Nos vemos.
Súmate a la defensa de la naturaleza.
Eco Bahía. Continuamos. Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta. Volvemos.
Seguimos en su programa Eco Bahía, en este espacio donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Recuerden que estamos concluyendo la serie Lagos y Embalses de América, una iniciativa de la Remexcu, el Instituto Corazón de la Tierra y todos los investigadores que han participado en estos trabajos de fichas descriptivas de América. Pero bueno, tenemos en línea a nuestro siguiente invitado. Es un gran amigo, él es Alejandro Juárez Aguilar, él es director general del Instituto Corazón de la Tierra y miembro del Comité Científico Internacional, Lake Environment Committee Foundation, ILEC. Alejandro, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a Eco Bahía.
Hola, muy bien, Bartolo, muchas gracias. Aquí muy contento por todo el proceso de esta atención y la divulgación que se dio con las fichas informativas. Fantástico.
Sí, definitivamente, pues es recíproco también. Ustedes, cuando nos han invitado a algún evento de la Remexcu, ha sido una atención, pues igualmente de manera muy profesional y muy, muy amables también ustedes, de arropar, de atender esta iniciativa de difusión científica. Pues tú has estado muy, muy involucrado en estos temas de divulgación, de difusión, de educación ambiental. Y bueno, pues pues estamos terminando, Ignacio, un programa que empezó, una serie de programas que empezó desde el 16 de febrero y hasta la fecha. Fíjate, un poco más de dos meses, así que nos hemos visto envueltos en muchísimo trabajo relacionado con este tema de difusión científica. Alejandro, nos gustaría muchísimo que nos dieras tu opinión al respecto. Podríamos hablar también de cuántos participantes hemos tenido, qué países también se integraron. Y pues adelante, Ignacio. Perdón, Alejandro.
Sí, ya. Tanta gente ya se hace uno bolas con los nombres.
No te preocupes.
Mira, sí, con mucho gusto. Complementando lo que ya se mencionó, me gustaría a mí hacer como una reflexión con respecto a los diferentes casos. La lección es que nos arroja toda la información de los diferentes lagos, tanto de México como de los otros países que participaron en esta iniciativa, ¿no? Estamos hablando de Argentina, de Colombia, de Guatemala, Chile y México. En este sentido, las 15 fichas que se terminaron, por un lado, muestran la enorme dependencia que tenemos las personas hacia estos cuerpos de agua, porque todos, sin excepción, están refiriendo una generación de servicios ambientales que empiezan, y la más obvia es el asunto del agua, por supuesto, pero que van de manera mucho más amplia que eso. Estamos hablando de funciones de regulación climática de los lagos, estamos hablando de un espacio de reserva de biodiversidad, de especies que en muchos casos no se encuentran fuera de esos sitios, valores culturales, escénicos, históricos, circunstancias que tienen que ver con identidades regionales o nacionales, y en muchos sentidos también esta función que se mencionó con frecuencia y que a veces el público no identifica, que los lagos, tanto los naturales como los artificiales, también proveen una especie como de seguro para poder tener agua cuando hay sequía, pero igualmente evitan que otros espacios se puedan inundar cuando hay exceso de agua. Entonces, esto para empezar, pero lo siguiente también que llama la atención es lo común de la problemática que están enfrentando estos cuerpos de agua fantásticos pues en todo el continente. Estamos hablando de exceso de nutrientes, exceso de fertilizantes, pero también en muchos casos todavía presencia de descargas de aguas negras. Esto genera una circunstancia muy común en todas las fichas informativas. Se menciona ya sea la presencia de plantas flotantes como el lirio acuático, que es la más común, pero también en otros casos lechuguilla de agua, lentejilla, pero igualmente un tema delicado, que es la cuestión de la proliferación de algas microscópicas, esto que se genera y que se le llama proliferación de algas o algae bloom, que es peligroso porque el agua se pinta de verde, porque las algas microscópicas aprovechan la presencia excesiva de nutrientes, crecen de manera desmedida, pero cuando se acaba ese nutriente en ese momento, en ese parche de agua, las algas mueren y entonces al morir jalan todo el oxígeno del agua y matan todo lo que hay ahí. Entonces es un tema muy riesgoso, muy peligroso, que se está reportando en varios cuerpos de agua. El tema de los pesticidas, que prácticamente había sido ignorado hasta hace 10 años y que tiene circunstancias de posibles efectos muy fuertes, que está ligado en muchos casos a la desaparición de las especies nativas de peces, de anfibios y de otros animales, porque muchos de los pesticidas que utilizan en la región de América Latina son de efectos quizás poco tóxicos para las personas, pero muy tóxicos para el plancton, para los peces o incluso para las aves. Y otra situación que también se está reportando es circunstancia que suena como muy extraña, como muy esquizofrénica, como que a nadie se le ocurriría hacer algo de esa naturaleza, de tapar los lagos, pero tapar los lagos para ganar terreno.
Ganar terreno, exactamente.
Para ganar terreno en la lógica de la especulación inmobiliaria o en la lógica de poder hacer alguna circunstancia de tipo comercial en la zona, ¿no? Entonces, eso lo menciono así como de manera muy rápida. Hay 19 problemáticas identificadas en los lagos del planeta, y en muchos de los lagos estamos hablando que fácilmente había 9 o 10 reportadas. El caso del lago Chapala, por ejemplo, que es donde estamos trabajando acá en el Instituto Corazón de la Tierra, de las 19 están presentes 15. Entonces, no quiere decir que las 15 sean graves, tienen diferente nivel de afectación, pero lo lo que está reflejando esta circunstancia es que los lagos de la región de América Latina están bajo una presión tremenda. Y hay una presión tremenda porque queremos posesionarnos de los bienes que nos brindan, sin darnos cuenta que hacerlo de manera desorganizada va a generar consecuencias, pueden ser muy graves, ya ni siquiera en el largo plazo, probablemente en el mediano, y en algunos casos que están graves en el corto plazo, o bueno, incluso algunos ya lo tienen, ¿no? Lo que está pasando en Cuitzeo, por ejemplo, con esta cuestión de la pérdida de superficie, o las situaciones que se reportaron en algunos de los lagos en Colombia que están cercados por la ciudad y prácticamente se están convirtiendo en depósitos de aguas negras. Entonces, toda esta situación, lo que nos permite tenerlo a la vista, todo junto, es primero ver que al ser las problemáticas comunes, también podemos echar mano de soluciones para esas problemáticas que ya se están haciendo en alguna de estas regiones. Aquí en este sentido, este trabajo de red, que así el lema de la Remexcu es la red la hacemos todos, me parece que tenemos que mantenerla y profundizarla con los otros países, con este esfuerzo que ya mencionó Eduardo para la cuestión de una red de cuencas para América Latina, porque necesitamos seguir intercambiando información, hacerlo de manera muy efectiva, pero además asegurarnos que parte de esta información llegue al público y llegue a los tomadores de decisiones. Y digo a los dos, no solamente a los tomadores de decisiones, porque muchas de las ocasiones quienes tienen cargos de representación no se mueven en un sentido, sino hay como una masa de población que esté empujando en esa dirección. Y si no hay información, pues la gente difícilmente va a poder tomar acciones al respecto.
Claro. Con respecto a la radio, Alejandro, ¿qué opinas de este proyecto de la serie Lagos Embalses de América? ¿Cuál fue tu perspectiva? ¿Cuál fue tu análisis final de esto?
Pues mira, yo creo que fue una gran iniciativa. Me parece que está, digamos, equiparable lo insólito, para decirlo así, que fue dedicar todos estos programas, toda esta serie, casi dos meses.
Casi dos meses, Alejandro. Más de 18 participantes, dos entrevistadores, dos programas de radio, dos universidades diferentes. Espectacular, de verdad.
Y además, con la enorme ventaja de que ya, por ejemplo, hacer la pura entrevista en sí mismo tendría mucha ventaja. Pero el hecho de poder tener los podcasts y poder tenerlo como referencia, yo creo que en cierto sentido este material va a ser como oro molido, porque nos va a permitir recuperar parte de esta información y porque además se puede seguir utilizando para trabajar con diferentes grupos y sectores en las diferentes regiones de donde están localizados estos 15 países. Ojalá, estamos esperando, la invitación está abierta a que ocho lagos que entraron en el proceso en el 2018, pero no pudieron concretarlo por una serie de circunstancias, ha sido complicado para muchos. Pero ojalá que lo puedan terminar para poder ampliar esta base de datos, esta circunstancia de conocimiento de la región.
Oye, pues aquí los estaremos esperando, Alejandro. Muchísimas gracias por tu participación, tu apoyo y tu entusiasmo también.
Muchas gracias. Yo sé que el tiempo es muy corto, pero no alcanza para expresar pues tantos agradecimientos, trabajo fantástico de la Remexcu, trabajo fantástico de la Universidad de Guadalajara y radio de la Universidad Iberoamericana. Muchas gracias y muchas felicidades a todos.
Muchísimas gracias, Alejandro. Y bueno, pues yo me despido de la siguiente manera. Creo en el mundo, creo en ti, que no te conozco aún, creo en mí mismo, porque algún día yo seré todas las cosas que amo, el aire, el agua, las plantas y la tierra. Es una frase de Luis Cernuda. Y agradecemos nuevamente a la Red Mexicana de Cuencas, al Instituto Corazón de la Tierra y Resistierra de Radio Ibero 90.9 y a nuestro espacio de Radio UDG en Puerto Vallarta, Jorge Cue en controles, Anthony en streaming, Chepe en producción, a nuestra directora de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Susana Carreño, por supuesto al rector del CUCOSTA, doctor Jorge Telles López, por las facilidades para la realización de este programa. Muchas gracias, hasta pronto y continuaremos con nuestra programación habitual de Eco Bahía con nuestros amigos del colectivo Defensores Ambientales de la Bahía. Escúchenos próximamente. Muchas gracias, buenas tardes.
El Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentaron Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea. Conducido por el Dr. Bartolo Cruz Romero,
la participación de defensores ambientales de la Bahía
y ciudadanos comprometidos por el medio ambiente.
Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta. Hasta la próxima.